nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta La Mujer Cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo espacios. Un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al público y al pueblo cubano en general. Hoy vamos a hablar de un evento que me llama muchísimo la atención. Foro Interperie está organizado por los medios Alas Tensas, la revista feminista que en muchas ocasiones hemos mencionado en este programa, y también la publicación Árbol Invertido. Este evento se desarrolla el sábado 10 de diciembre en España, precisamente el Día de los Derechos Humanos. De este evento y de mucho más vamos a estar hablando con mis invitados. Me acompaña Francis Sánchez, escritor, editor, también pues director de esta revista Árbol Invertido. Gracias por acompañarme, Francis.
Sí, muchas gracias, te decía, por invitarnos a este programa.
Y Lester Álvarez, artista plástico, que también será uno de los moderadores. Gracias por acompañarme, Lester.
Hola, buenas tardes, Eliana, muchas gracias.
Estaremos, y perdonen que les interrumpa, estaremos estableciendo el contacto también con Fernando Fraguela, realizador de uno de los documentales de este evento que me llama también y quería que él nos dé muchísimos más detalles aquí en el programa. Pero, ¿por qué surge la idea de este Foro Interperie, que además es la primera edición, verdad?
Sí, yo sí le pediría que hablara a Lester, quien no solo es un importante artista cubano, sí, y parte del equipo de Árbol Invertido, sino que es uno de los gestores principales de este evento y va a estar trabajando como moderador, como moderador del evento teórico.
Claro. Lester.
Sí, eso ha sido, digamos, el resultado de, yo creo que meses de conversaciones con Francis y con Ileana sobre la necesidad que de alguna manera de crear algún espacio público para la comunidad de cubanos en la diáspora madrileña, pero no solo para la comunidad de cubanos, un espacio, digamos, para personas, ciudadanos que se encuentran en ese espacio que llamamos intemperie, ¿no? Como ese espacio de exclusión de alguna manera. Y entonces un poco la idea del foro es discutir, reflexionar sobre temas de urgencia para Cuba, ¿no? Entonces por eso hemos querido dedicar esta primera edición al cine y los derechos humanos, ¿no? Un poco a partir de la situación, de alguna manera, de que en estos momentos se encuentran varios realizadores cubanos haciendo materiales audiovisuales a partir de, digamos, de esta democratización del medio que ha surgido con el acceso a Internet a Cuba, que donde los móviles se han convertido las grabaciones de móviles se han convertido en un documento importante para registrar la violación de los derechos humanos en Cuba, ¿no? La violación sistemática de estos derechos. Y entonces da la coincidencia que en estos momentos hay varios realizadores que están haciendo materiales sobre a partir de la cita directa a estos materiales, y bueno, vamos a tener la primicia de mostrar el corto documental En San Isidro, de Catherine Bisquet, y Mujeres que sueñan un país, de Fernando Fraguela.
El movimiento San Isidro, yo creo que puso a muchas personas a nivel internacional, hizo que muchas personas volvieran la vista a la isla de lo que estaba pasando. ¿Por qué ustedes consideran que quizás esto pueda ser fundamental en Europa, ¿no? Para que muchos europeos también conozcan la realidad de los derechos humanos en Cuba.
Sí, yo creo que el movimiento San Isidro marca un antes y un después en la cultura cubana y en la recuperación de la dignidad del cubano, ¿no? que pasa también por el derecho a la libre expresión, que es algo que está en la base de los derechos de todo artista, ¿no? Y la razón de ser del arte y del artista. Y el gobierno cubano durante mucho tiempo ha tenido secuestrado ese espacio, ha tenido secuestrada la figura del intelectual cubano, del artista, sometido a determinados estancos, asociaciones y una actividad muy gremial, ¿no? Muy desligada de la vida cotidiana del cubano. Y el movimiento San Isidro, esta nueva generación de artistas, de muchachos jóvenes con su desenfado, con su facilidad para comunicarse, con su carisma y con su valentía, sobre todo para enfrentar a un monstruo tan grande como es el totalitarismo, pues han despertado un nivel de sensibilidad, no solo entre el pueblo cubano, sino a nivel internacional, porque parten de premisas básicas, que es el derecho a existir, a opinar, a hacer el arte, a compartirlo, a emitir un criterio libremente, como se puede hacer por las redes sociales, y eso es algo que el totalitarismo pues no nos quiere permitir, no nos ha querido permitir. Y con esa valentía que hasta el día de hoy está costando de la libertad y poner en riesgo de vida la vida de muchachos tan excelentes como Luis Manuel Otero Alcántara o Michael Osorbo en las cárceles en Cuba.
Así es.
Pues el mundo ha conectado con los problemas de fondo esenciales del cubano, que va más allá de hacer una cola para adquirir unos alimentos, va más allá de un supuesto embargo o bloqueo de la condición de isla, de las carencias materiales. Y se ha enfocado en el problema esencial de la falta de acceso y de disfrute de los derechos humanos esenciales, como son el de la libertad y el de poder ejercer el derecho a opinar sobre el destino de la nación y a participar en la vida pública del país. Y eso los artistas del movimiento San Isidro pues lo han dejado de evidencia como ningún otro grupo o movimiento hasta ese momento. Y todo eso ha redundado en una cercanía con la población a partir de todo el material visual que se ha ido generando, de denuncias y de sus propios testimonios, y todo ha puesto mucho más en evidencia el totalitarismo. Y de eso, gracias a Dios, como decía Lester, con esta democratización de los medios, el acceso a Internet y la posibilidad de que cualquier cubano puede tener un momento determinado un teléfono y se convierte en un arma de denuncia, pues los realizadores y el cine cubano se está beneficiando de tener un nivel de información documental muy amplia y muy detallada de todo lo que va sucediendo a lo largo de la isla.
Claro, claro. En este caso es importante lo que señala Franci y también, por supuesto, lo señalaba Lester, porque incluso se están viviendo unas situaciones en la isla preocupantes, ¿no? Yo creo que además, a veces menciono que es esta sangría de la cantidad de personas que migran a día desde Cuba, la gran mayoría jóvenes y muchos de ellos identificados, y lo han dicho así, yo sé. No sé si ustedes allá en España les sucede lo mismo, pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, nos sucede que muchísima gente llega y estaban totalmente identificados con los integrantes del movimiento San Isidro. ¿Sucede de esa manera allá?
Sí, sí, cómo no. Aquí en España, incluso alrededor de toda la huelga de hambre, el acuartelamiento del movimiento San Isidro, yo he vivido unas experiencias que van mucho más allá del arte, de la cultura. Manifestaciones aquí en la calle, aquí recuerda que en Madrid se dio la más grande manifestación del exilio cubano.
Exacto.
Que se hubiera dado nunca aquí en la ciudad de Madrid, donde varias cuadras de cubanos exiliando y muchas personas de otros países como nicaragüenses, venezolanos, que también sufren los perjuicios del totalitarismo, pues nos acompañaban también esa manifestación y yo veía cómo la gente se manifestaba y decían basta ya, o sea, gente que se habían visto como que obligados, entre comillas, ¿no?, a vivir con miedo, con silencio, incluso viviendo en el exilio, por miedo a ser marcados y demás. Y ante el arrojo, la muestra de valor de estos muchachos que estaban enfrentando en carne propia, poniendo el cuerpo, como dice Luis Manuel Doctor Alcántara, se sintieron comprometidos a que si estos muchachos estaban siendo capaces de tener ese sacrificio, ¿cómo iban a cruzar las rayas rojas del miedo del totalitarismo que había impuesto? Y la población, hemos vivido, eso se ve en las redes sociales, cómo la gente se expresa libremente y no les importan las consecuencias o o las supuestas venganzas que pueda tener Reisman después, los costos que pueda tener, y la expresión, o sea, fue como un quitarse de pronto la mordaza a muchas personas y todo el mundo muy identificado. Y yo pienso que ahí ha tenido mucho que ver la verdad que transmiten estos muchachos del Movimiento San Isidro, en su carisma, la verdad que transmite una persona tan sencilla como Luis Manuel Otero Alcántara, y tan auténtica, ¿no? Y sí, eso ha llegado, eso ha impactado grandemente, yo creo, en el alma de los cubanos en todas partes del mundo y en España con mucha importancia.
Apuntar, además de lo que ha dicho Francis, ¿no?, de ese, digamos, esa solidaridad que ha existido, digamos, y que existe en la comunidad, digamos, aquí de cubanos residentes en Madrid, con las convocatorias del Movimiento San Isidro, pues bueno, aquí en Madrid está Yanelis Núñez, que es fundadora del movimiento y que es, digamos, una persona que tiene un poder de convocatoria muy grande y de hecho ha sido parte de la organización de este foro.
Claro,
que,
porque pertenece a las TENSA, que ha estado con nosotros en muchas ocasiones, igual que Ileana.
Exacto, está Leonardo Perea también, que es miembro del Movimiento San Isidro, es decir, que también tenemos aquí en Madrid hay un vínculo directo con el movimiento, muchas veces se hace, o sea, las convocatorias tienen como una repercusión simultánea aquí, ¿no?
Claro. Y además quiero hablar, porque claro, tenemos que darle también el papel a la mujer dentro del Movimiento San Isidro. Tú mencionabas el caso de Yanelis, pero hubo muchas mujeres incluso dentro de ese acuartelamiento que fueron fundamentales. Está el caso, estuvo Ileana como periodista, estuvo también Omara Ruiz, una mujer además paciente de cáncer, y estuvo ahí todo el tiempo. Yo recuerdo las imágenes y esas imágenes dieron la vuelta al mundo.
Sí, bueno, sería bueno que estuviera, que nos acompañara Fernando, porque precisamente la película de Fernando, Mujeres que sueñan un país, dos de las tres protagonistas estuvieron en el acuartelamiento. Entonces, la propia Katherine también, que está presentando su documental, pero también es una de las protagonistas de la película de Fernando. Y que sí, desde luego, el material de Katherine es muy especial porque es un registro desde dentro. Dentro del acuartelamiento, y además en, digamos, una tesitura muy especial, ¿no? Con música creada original por el compositor y violinista Luis Alberto Mariño desde Buenos Aires. Entonces, sí, yo realmente estoy muy contento con poder que podamos estrenar esos materiales acá y poderlo compartir también en el espacio de discusión que tendremos posteriormente, ¿no?, a la proyección.
Y yo quisiera saber, las personas que a esta hora, bueno, pues están escuchando el programa y quisieran poder acceder al foro o al evento o en otras ocasiones puedan hacerlo, porque habrá más, evidentemente. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo pueden contactar con ustedes?
Iba a decir que vamos a transmitir, de hecho, los que no puedan, no estén en Madrid, no puedan asistir acá. No hayan podido asistir, no puedan participar en este espacio, porque siempre nuestros espacios los vamos a estar transmitiendo por las redes sociales, por el canal de Facebook, la página de Facebook de Árbol Invertido, y por el canal de YouTube de Árbol Invertido. Pueden buscar nuestros medios en la web, arbolinvertido.com y alastensas.com, y ahí van a encontrar toda la repercusión y todas las referencias para siempre estar al tanto de estos eventos que vamos a seguir organizando, porque como decía Lester, nuestros medios, nuestros proyectos que se han desarrollado sobre todo en la web, pues bueno, hemos ganado conciencia de que desgraciadamente hay un exilio cada vez más numeroso. El totalitarismo ha marginalizado, ha convertido, o sea, ha puesto el destierro a muchísimas de las principales voces de la cultura cubana, y bueno, estamos prácticamente en muchas partes del mundo, y por eso nuestro nombre Intemperio, bueno, nuestra nación va más allá de la isla, y queremos construir un poco a través de este espacio, un espacio físico real, donde estemos compartiendo, confraternizando, colaborando, discutiendo, reflexionando siempre sobre lo que queremos, lo mejor que queremos para todos nosotros, para nuestro país, para nuestros hijos.
Claro, claro. Lester.
Sí.
Sí, me gustaría también que se lo comunicaras al pueblo de Cuba, claro, que a esta hora nos sintoniza.
Sí, bueno, que también además vamos a tener el espacio físico aquí en Madrid, que vamos a estar abiertos hasta completar aforo, que bueno, vamos a tener también un espacio de intercambio directo con el público que esté presente allí. Y bueno, la idea de este foro es eso, es crear un espacio, una comunidad, vamos a decir, itinerante, transatlántica, que bueno, que pueda, digamos, llegar a esas intemperies. Y bueno, la idea de este foro es, por supuesto, que tenga una larga vida. Esta es nuestra primera edición. Uh-huh. Va a ser un espacio con una sistematicidad de cada 3 meses. Y bueno, un poco la idea, wow, siempre va a ser esa, va a como tratar de tomarle la temperatura, digamos, a los temas que necesitan ser tratados con más urgencia en Cuba, y la, digamos, también cómo eso es traducido también por el arte independiente, cómo el activismo responde a eso, y un poco eso, ¿no? Compartirlo con todos de esa,
claro,
manera.
Así es. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a este espacio a Fernando Fraguela, realizador de cine, realizador del documental que se va a estar presentando, Mujeres que Sueñan un País. Y vamos a hablar con él sobre todo esto. Me gustaría que ustedes se mantengan aquí también en el espacio para interactuar, porque ¿por qué las mujeres que sueñan un país? Fernando, gracias por acompañarnos en Abriendo Espacios.
Hola, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también, quería agradecer, la primera de muchos agradecimientos a Boli Vertido y a Lester y a Francis por este espacio que han creado y por la posibilidad de que en el primero estemos presentes con nuestra película y con la película de Catherine Bisquet en San Isidro. Uh-huh. ¿Y por qué Mujeres que Sueñan un País? Bueno, como un espectador en primera fila de los últimos sucesos que han ocurrido en Cuba a raíz del cuartelamiento de San Isidro. Incluso la película va un poco antes, ¿no? Porque hace una retrospectiva hasta el decreto 349, que para, sí, mí marcó un antes y después, porque unió a muchos artistas en contra, ¿no?, de este decreto. Artistas que andaban un poco separados y solitarios, y teníamos pensamientos en común, pero no sabíamos que lo teníamos, y gracias a este decreto se unieron muchos. Y como espectador de estos fenómenos que han ocurrido en Cuba, de esta nueva lucha o nuevo modo de lucha, que tiene mucha importancia las redes sociales y los medios de comunicación, como ustedes, por ejemplo, sí, para mí las mujeres han sido las que más se han llevado mi admiración, ¿no? Uh-huh. Eso no quiere decir que los hombres no estén presentes, porque, bueno, por desgracia, hay muchos hombres y muchos cubanos presos políticos. Principalmente Luis y Michael. Bueno, no quiero decir más nombres, pero bueno, Luis y Michael, porque están presentes, sí, en estas dos películas que se van a presentar. Pero las mujeres, incluso las madres cubanas, para mí, o sea, tienen toda mi admiración y mi respeto, y estoy realmente muy agradecido también, muy honrado de que estas tres mujeres me hayan permitido la posibilidad de representar un poco su historia y a través de sus historias personales contar la historia de Cuba, ¿no?, de nuestro país.
¿Quiénes son las
protagonistas? Me refiero a Ana Meli Ramos, uh-huh, Catherine Bisquet y Daniela Rojo, que son los protagonistas de la película.
Claro, que además casos que estuvimos desde aquí, por ejemplo, en Radio Martí, estuvimos siguiéndolo todo el tiempo, lo que sucedía con todas ellas, incluso cuando Daniela pues estuvo desaparecida con niños pequeños. Eran situaciones bastante complicadas que desgraciadamente es el día a día de muchas mujeres cubanas que se oponen directamente al régimen, Fernando, ¿no?
Sí, sí. Por desgracia, ellas no son los únicos casos, son un ejemplo y una muestra de una gran mayoría de mujeres que están, bueno, yo creo que yo siempre me refiero, y que es muy importante tener claro, que la oposición en Cuba está desde el año 1959, que no es una cosa de los últimos años, que ha estado desde que hay una dictadura, y ha habido personas honestas y que se han pronunciado en contra y han actuado en contra de esta dictadura. Pero sí tomo ejemplo a ellas tres para hablar de una mayoría, ¿no?
¿La filmación la hiciste cuando ya ellas estaban fuera de la isla o mientras estaban dentro de Cuba?
Bueno, la película para mí, como bueno, director, también tiene, o sea, no quiero hablar, claro, a ver cómo me explico, o sea, estoy tratando de ser humilde, ¿no? Y no hablar yo de la película, me gustaría realmente que la vieran todos y tener la opinión, pero tiene esta, yo creo que logra este, intenta marcar este fenómeno del exilio que es y de lo que se ha convertido Cuba en los últimos años, que es Cuba, La Habana, Madrid y Miami. Y firmamos a Daniela cuando estaba en Cuba aún. Yo no tenía ni idea de que ella se iba a exiliar, no sé si incluso si ella lo sabía. A Caterina aquí en Madrid y a Anamel la firmamos en Miami. Entonces tenemos esta tríada de ciudades que son extremadamente importantes para la cultura y para la historia de Cuba. Y eso yo también, o sea, lo que quería decir es que creo que es un logro de la película, ¿no? Lograr filmar en estos tres escenarios.
Yo creo que sí, además es un desafío. Yo creo que tanto Lester como Francis puedan opinar, ¿no? Lograr filmar o sacar cualquier tipo de documento artístico o periodístico de la isla, a veces es bastante complicado.
Sí, bueno, el equipo que filmó en Cuba permanece anónimo. No aparecen en los créditos de la película y no van a aparecer hasta que no estén seguros. Y bueno, seguro es estando fuera de Cuba. Así que sí, fue todo un reto para ellos. Porque yo me encontraba acá ya en Madrid, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto que nació este año. Alrededor de enero, en febrero, comenzamos a filmar. Y yo emigré el año pasado, estoy residiendo acá en Madrid.
Ahora quiero hacerte una pregunta y a mí me gustaría también que Lester y Francis pues puedan interactuar, ¿no? Porque todos ustedes están precisamente en este evento, en este foro Interperie que se desarrolla y además me gusta muchísimo el reto que ustedes mismos se han impuesto, ¿no? Cada 3 meses llevarlo junto con la revista Las Tensas, con Ileana Álvarez, con Yanely, con todo el trabajo que habitualmente siempre hacemos con ella y que las mujeres hayan sido protagonistas, primero por este documental de Fernando y también por el documental que presenta Catherine Bisquet del Movimiento San Isidro. Es algo interesante. Me gustaría que ustedes, bueno, pues contaran mucho más, ¿no? Y sobre todo a las mujeres cubanas que están ahí en la isla, que a esta hora nos sintonizan y que día a día tienen que tener un desafío, las activistas, las opositoras, con el nuevo Código Penal que se acaba de aprobar y el peligro que todas ellas corren, ¿no?
Sí. Yo creo que es una suerte tremenda tener un documental como este de Fernando Favela inaugurando nuestro evento, porque hace mucho tiempo que uno viene recogiendo un estado de opinión que lo digo, no a nivel de crítica intelectual así, sino incluso de personas comunes, ¿no?, que se maravillan ante el actuar de la mujer cubana en la resistencia al totalitarismo. O sea, en estos últimos años tenemos una galería de mujeres muy admirables, que son un ejemplo para todo el pueblo de Cuba. Fraguera ha escogido a tres magníficas representantes de todo ese movimiento, pero es, por supuesto, es muchísimo más amplio. Tú mencionabas a Omar Ruiz Urquiola, bueno, Carolina Barrero, Camila Lobón, podemos mencionar muchísimas mujeres de distintas edades, que ahora mismo se están ganando la admiración de todo el pueblo de Cuba. Y un poco este documental y con nuestro evento, con el signo de la mujer tan destacado en este evento, pues bueno, es un acto de justicia devolverle con nuestra admiración a esas mujeres que nos están dando tanto, mujeres muy inteligentes, que están aportando un discurso, o sea, no solo están poniendo el cuerpo, sacrificándose al costo de mujeres como Omar Ruiz Urquiola, el paciente de cáncer, y que ha enfrentado la represión con una valentía y una dignidad tremenda, sino que incluso son muy inteligentes también, son creadoras, aportan un discurso teórico, ético, sobre lo que es el destino de la nación, y realmente el totalitarismo se ve muy descolocado ante estas mujeres tan llenas de valentía e inteligencia, y cómo están aportando a nuestro destino. Y entonces es una suerte tener este documental. También decías, tenemos a Catherine Bisquet, o sea, como realizadora, ya no solo como protagonista de los mejores sucesos que han ocurrido en estos últimos años en Cuba, sino también como realizadora. Y también tenemos a la curadora Solveig Fong como panelista de este evento. Lester mencionaba a Yanely, que es una persona con un carisma que le impregna todo y... O sea, en Madrid, Yanely, Leonardo, también parte del Movimiento San Isidro, son un motor o sea, permanentemente funcionando, nos activan, nos mantienen muy activos a todos.
Claro.
Pues bueno, que este evento esté signado por esa presencia de la mujer y con este magnífico documental es una gran suerte. Porque ya no solo se trata de la denuncia dura, cruda, que estamos obligados a hacer constantemente para poner en evidencia los males del totalitarismo, sino que tenemos la elaboración de un discurso visual, estético, de trascendencia, como son, porque tenemos la suerte de que realizadores como Fraguela o como Catherine Disquet nos propongan estas obras documentales que yo pienso que van a hacer, o sea, la pedagogía de la emoción es insuperable. O sea, yo cuando vi he visto el documental de Fraguela me he emocionado, a pesar de que son imágenes que uno muchas veces ya ha visto, ¿no?
Pero no es igual que te la cuenten, claro.
Exacto, no es lo mismo el discurso estético bien elaborado, la música de una gran calidad, la edición, la sutileza del mensaje, enfocar en cuestiones muy sensibles, muy peculiares, pues yo pienso que eso va a tener un alcance mucho más allá de los cubanos, ¿no? Y es muy importante que dentro de Madrid, en Madrid ahora mismo, se esté produciendo esta cultura, este arte de denuncia, este arte político.
Y los felicito, el tiempo vuela. Quiero agradecerles a los tres estos minutos que compartieron aquí en Abriendo Espacios. Y estaremos hablando porque va a haber más eventos del Foro Interperie y aquí estaremos, como siempre, llevándoselos. Gracias por acompañarnos. Muchas Así gracias. Nos despedimos todos nosotros, Efraín García, Alejandro Zayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos.